La música y la danza fueron mis compañeras de vida hasta que pasó algo que lo cambió todo. Soy Claudine Ibarra y estoy feliz de que te unas a mi podcast La vida que quieres, desde el que te ayudaré a superarte, conseguir tus metas y dirigir tu vida hacia el bienestar y el éxito. Si quieres saber más sobre mí y sobre mi trabajo, visita mi web claudineibarra.com. Todo pasa por algo. Y si estás aquí acompañándome, espero que sea para que los próximos minutos te ayuden a acercarte a la vida que quieres.
Bienvenidos, bienvenidas a todos los oyentes de este podcast La vida que quieres. Tenemos temazo hoy. Fuera de micrófono hablábamos de esto es temazo. Bueno, hablábamos de otra cosa, que decíamos que es un temazo, pero lo hilábamos con el tema que nos compete hoy, para el que tengo una gran profesional que es experta en prevención de abusos, nada más y nada menos, y desbloqueos de procesos inconscientes. Ella nos va a explicar muy bien qué es esto, porque cuando hablamos de abusos, así a priori, asusta bastante esta palabra, este concepto, pero ella nos va a explicar muy bien de qué se trata y, sobre todo, cómo podemos prevenir, ¿no? Porque estamos hablando de edades tempranas, edades más infantiles. Pero bueno, que nadie estamos exentos de vivir algo así en nuestra propia piel y en la de nuestros pequeños. Así que bueno, pues tenemos un tema tan importante como necesario que nos va a explicar muy bien Sonia Dabalsa. Bienvenida, Sonia.
Hola, gracias Claudine por invitarme a tu podcast y bueno, pues para dar la oportunidad de hablar a tus oyentes de este tema, que como dices tú es un temazo, porque bueno, efectivamente los abusos el abuso, la palabra abuso suena como muy fuerte y entonces es algo que nos asusta. Y de lo que yo hablo realmente es de la prevención, que decías algo muy importante tú. Ninguna persona, ni tú, ni yo, ni nadie, ni por muchas herramientas que tengamos, estamos exentos de que nos ocurra algo, pero sí podemos hacer que eso no se instale y se perpetúe en el tiempo yendo a más, porque cuando lo detectamos, cuando sabemos lo que está pasando, es muchísimo más fácil frenarlo y poner un límite. Y precisamente es la importancia de trabajar la prevención, que podemos trabajarla desde la primera infancia de muchísimas maneras, ayudando a nuestros hijos a que estén como muy conectadas y conectados con su cuerpo, que puedan detectar que algo no les gusta, que les incomoda, que les hace sentir mal, o que puedan aprender a diferenciar lo que es un chantaje, lo que es una manipulación, las humillaciones, los desprecios. Por eso es tan importante saber que los abusos no solamente es la parte del abuso sexual, ¿no? Que pero por lo general sí, tendemos a ir hacia ahí. Claro, suena como abuso y ya rápidamente nuestra mente nos va al abuso sexual, cuando en realidad el abuso emocional está súper presente en la sociedad, porque los chantajes, como decía, ¿no?, las manipulaciones, las humillaciones, los desprecios, las amenazas, está en nuestro vocabulario, en el día a día. Entonces,
habla más de bullying, ¿no, Sonia? Porque yo creo que esa palabra está más...
Claro, es que cuando trabajamos la prevención de abusos, trabajamos también la prevención del acoso escolar y también la prevención de las relaciones tóxicas, que comienzan desde muy, muy, muy temprana edad. Entonces, no es esto está ocurriendo y vamos a abrir un protocolo de acoso, sino vamos a trabajar la prevención desde las primeras edades para que los niños y las niñas sepan relacionarse de manera positiva, que sepan detectar si hay un niño que lo que le está haciendo pues no le gusta, que le incomoda, que no le hace sentir bien, cómo poder frenarlo o, en cualquier caso, cómo pedir ayuda, que muchas veces, bueno, pues en la infancia es lo que pasa,
claro,
con las cosas de niños.
¿Cómo vas a pedir ayuda si ni siquiera sabes qué está ocurriendo, ¿no? Si ni siquiera sabes que es una situación, iba a decir entre comillas, sin comillas, de abuso, porque ¿dónde están los límites ahí? ¿No? ¿Cómo detectar? O sea, hay límites y márgenes, yo creo que no, inquebrantables, que como no sabemos, dejamos,
claro,
¿no?, que ocurra.
Claro, por eso es tan importante que sepamos poner nuestros propios límites personales, porque se habla mucho, sobre todo, yo ayudo a las familias en temas de crianza y mucho trabajando esta parte, ¿no? Trabajar toda la parte de la crianza, pero enfocándonos en lo que es la prevención, porque así les vamos a poder ir dando herramientas desde que son muy chiquitines. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que yo sepa detectarlo para poner mis límites, o sea, yo como niña o como niño. ¿Qué es lo que ocurre? Que las personas adultas nos cuesta poner límites personales. Entonces, tendemos más a, hay que ponerles límites a los niños y a las niñas para educarlos bien, para que no desobedezcan, para que hagan lo que les pedimos, porque si monta ese enfado, esa rabieta en el suelo es porque no tiene los límites suficientes y se nos olvida la importancia de que aprendan a poner sus propios límites personales, a decir que no, por ejemplo, pues no me apetece dar un beso a esta persona que no le conozco. ¿Qué es lo que ocurre? Que queremos que los niños sepan hacerlo cuando, como te decía, a las personas adultas nos cuesta muchísimo decir que no y poner nuestros propios límites. Entonces, cuando aprenden, porque les enseñamos, lógicamente, a través de nuestro modelo, les es más fácil lo que dices, detectar. Porque yo ya sé poner los límites, ¿no? O sea, el límite personal lo que hace es que te protege. Entonces, si a mí hay algo que no me está gustando, yo te puedo decir que no. Y si no puedo, porque son muy chiquitines y es difícil, puedo ir a pedir ayuda. Pero lo que decías tú, primero tengo que identificar lo que está
Claro,
pasando. Si
detectar qué
no lo
está pasando,
identifico.
porque yo creo que el polo opuesto o el extremo es normalizarlo. Que nos
Ahí,
pasa a los
esas.
adultos también, ¿no? Imagino. Normalizas
Exactamente.
situaciones que no las encasillas, no las metes dentro de lo que es un abuso o una falta de respeto. Tengo una duda y además me gustaría que la aclaráramos desde ya, porque. Esto yo creo que es como el principio, ¿no? El principio de este tema es como, ¿dónde empieza? O sea, ¿cuándo, en qué momento lo empezaríamos a llamar abuso? ¿O hay diferencia, por ejemplo, en lo que sería un abuso, una falta de respeto o yo qué sé, no sé, algo más light?
Claro, no es lo mismo algo que ocurre en un momento puntual, que podría ser, por ejemplo, una agresión o un no buen trato. No me estás tratando bien, pero bueno, es una persona que acabo de conocer, no la conozco de nada y simplemente se ha dado esa situación concreta y puntual en la que pues se está comunicando conmigo de una forma muy violenta, ya sea persona adulta o sea hacia un niño o hacia una niña. Otra cosa es cuando esto se está repitiendo en el tiempo. Entonces,
Pero en
aquí se
cualquier
convierte.
caso es susceptible a interpretaciones, porque yo te puedo decir, Sonia, es que no me estás hablando bien. Y bien para mí o mal, ¿qué? ¿Sabes?
Claro, por eso es tan importante comunicarnos desde el yo, que es la comunicación más asertiva que hay. Te pediría, por favor, que no me hables así o no me gusta cómo me estás hablando. A su vez, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo no sé poner mis propios límites, también me cuesta que otras personas me pongan sus límites y también me molesta. Entonces yo voy a saltar a la defensiva. No, no, yo no te estoy hablando mal. Yo. Si, en cambio, si a mí no me importa porque yo también sé poner mis propios límites porque me respeto a mí misma, por lo tanto te respeto a ti, voy a respetar que aunque yo te estoy hablando bien, respeto que a lo mejor para ti esto no es bien, porque cada persona somos completamente diferentes.
Claro,
Entonces es lo que
claro.
decías tú, ¿dónde están los límites? Pues muchas veces mi hijo, por ejemplo, me... Ay, mamá, es que me estás exigiendo mucho. Y yo le digo, ay, ¿te parece que te estoy exigiendo? Bueno, vale, pues venga, te lo voy a decir de otra forma o quizás no hagas esto así. O sea, quiero decir que al final cada persona tiene sus propias interpretaciones, nunca mejor dicho, y esto tiene que ver mucho con la parte del inconsciente. Cada una vivimos las cosas de una forma muy diferente y lo que para ti es una tontería, para la otra persona no. Lo que para ti es molesto, para la otra persona no. En cambio, si yo respeto lo mío, voy a respetar lo tuyo. Entonces, si me dices de una forma, oye, te pido por favor que no me hables así porque no me gusta cómo me estás hablando, yo te digo, ah, vale, pues disculpa. Entonces,
Claro,
no me va a
claro.
molestar.
De hecho, me he acordado de un ejemplo que viene al caso completamente. Fíjate, la semana pasada en el colegio de mi hija, pues una mamá me llama y me dice, oye, mira, es que mi hijo, bueno, es una queja al colegio porque me ha parecido impresionante la falta de respeto y cómo ha tratado la profesora a mi hijo, que le ha dicho que le ha llamado Giri. Y de hecho el niño tiene un padre extranjero, pero vamos, el niño es español. Y entonces pues me ha sentado fatal, porque una profesora no puede faltar al respeto así, porque tal, o sea, efectivamente si era así, dice, y entonces, como estaba tu hija delante, quiero que me explique ella la situación y que me diga cómo ha sido realmente. Y la situación, tal cual lo explicó mi hija, para que veas que lo que estamos hablando, ¿no? Que es interpretable todo, ¿no? Dice, es que era un dictado, no había puesto ninguna tilde en el dictado y le llamó tanto la atención a la profesora que un niño, que este niño no pusiera ni una sola tilde, que pensó, este niño no es español y por eso le cuesta más y no puso ninguna tilde. Y le dijo, tú eres extranjero, pero extranjero, le dijo, no le dijo Guido, tú eres extranjero, pero claro, al niño fue una bomba que directamente le cayó como, me está llamando Giri. Pero fíjate, dentro del contexto y tal cual lo había visto mi hija, qué diferencia, ¿no? Entonces, muchas veces hay que saber. Entonces, bueno, la madre se quedó espantada porque dijo, madre, es que no es lo que me ha trasladado a mí. Me imagino que esto te lo encontrarás cada dos por tres.
Un montón. Sí, bueno, situaciones de esas, muchísimas, y interpretaciones muchísimas. Si yo interpreto que esto lo trabajo muchísimo con las, bueno, mi cliente potencial son las madres, aunque trabajo con familias, pero principalmente trabajo con madres, y es, por más que leo, no me sale llevar a la práctica ciertas cosas, y yo le digo, es que a lo mejor esto para ti no es lo mismo que para otra persona, porque tu interpretación ante esta situación no es la misma que la interpretación de otra persona. Si a ti te molesta que tu hijo se levante de la mesa varias veces, eso te va a generar mucho estrés uh-huh. emocional. Si a otra persona no le molesta, no le va a generar ese estrés y por lo tanto lo va a tratar de otra manera. Y esto es exactamente lo que tú estás diciendo.
Claro, claro. ¿Y qué haces, Sonia, con esto?
¿Qué haces con esto exactamente?
¿Qué haces? Qué difícil me parece tremendo.
Con lo que comentas tú del
sí,
niño.
Bueno, con esto de...
Pues en este caso, yo entiendo al niño y entiendo a la madre. El papel de la profesora es escuchar a la madre y no sentirse juzgada, que esto es lo que nos pasa muchas veces y esto tiene mucho que ver con los límites. Si yo me siento juzgada, entonces voy a contraatacar. Si yo simplemente te escucho y te digo, entiendo lo que me vienes a contar, entiendo cómo se ha podido sentir tu hijo, me gustaría darte la versión de lo que ha pasado, porque quizás su interpretación no es la misma que la mía. Esto tiene mucho que ver con la comunicación y cómo nos comunicamos. Si uh-huh. ella me viene a decir algo y yo me siento atacada, entonces yo no he sido, yo no le he tratado así, esto es tu hijo que interpreta lo que le da la gana, o el niño, ta, 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 ¿no? Entonces aquí, pues claro, se convierte en un conflicto, violento en realidad, porque los conflictos no son malos tenerlos. De hecho, detrás de cada conflicto hay algo que resolver. Esto tiene muchísimo que ver con la prevención de abusos. Detrás de cada conflicto siempre hay algo que resolver. Y un conflicto es una oportunidad de aprendizaje para las dos partes, porque esta madre puede ir muy caliente, lógicamente llevada por el dolor de algo que le está contando su hijo. Entonces, claro, como madre, yo me pongo ahí y pienso, pues bueno, vale, vamos a ir a hablar con la profesora. El papel de la profesora es, que es la que, digamos, le ha dicho esto, es escuchar, por muchos motivos, además porque es la profesora, escuchar y después intentar dialogar también.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, pues decirle, entiendo esto, pero si lo que ocurrió fue así, así y así, porque me extrañó. Incluso también pedirle disculpas, ¿no? Porque ¿qué pasa si se pide disculpas? Que nos rebajamos como autoridad. Entonces, claro, eso nos molesta un poco más.
Sí.
Eso ya molesta un poco más, porque ¿cómo me voy a rebajar al niño? Pero le podría decir, disculpa si te he molestado, no era mi intención.
No era mi intención, exacto. Explicar las intenciones verdaderas, ¿no?
Claro, simplemente esto me chocó. Y bueno, pues dije esto, pero efectivamente no era mi intención y te pido disculpas. Y esto lo que hace es que acerca mucho más las relaciones, cuando hay una comunicación sincera. Y yo uh-huh. te digo, pues entiendo lo que ha pasado y que te hayas sentido mal. Sin más, y esto que empieza siendo un conflicto fuerte, pues encontramos la solución.
Sí, y es un aprendizaje, entiendo, ¿no?, para los niños, porque realmente protegerles de todo y frente a todo es completamente nocivo. Estamos, yo creo, que consiguiendo lo contrario, porque al final en la vida se van a encontrar con, vamos a llamarlo, conflictos, ¿no?, porque no son problemas, conflictos de este tipo que tienen que saber manejar, lo que tú dices, ¿no? Entonces, me parece que protegerles y ser como madres somos la autoridad, claro, quien tenemos un poco que guiarles, que recomendarles, pero hay una parte que la pueden manejar ellos, por más niños que sean, ¿no?
Claro, lo único que depende muchísimo de las edades, porque no es lo mismo un niño que se encuentra ante un conflicto, ante una situación de abuso o de agresión puntual, o como que la palabra que queramos poner, no es lo mismo en un niño o una niña de 3, 4 o 5 años, que se dan muchísimas situaciones a cuando ya tienen 9, 10, 11, 12. ¿Qué es lo que pasa? Que pretendemos muchísimas veces que los niños y las niñas aprendan desde esas primeras edades a resolver sus cosas por sí solos. Que yo digo, pero si no sabemos las personas adultas resolver nuestros problemas, imagínate, y entramos en, ¿no?, en discusiones acaloradas, entonces tenemos un mal concepto de los conflictos. Uh-huh. Porque lo vemos como algo negativo, cuando en realidad un conflicto es un aprendizaje y todo conflicto viene porque hay algo que solucionar. Si yo evito el conflicto, no soluciono lo que está pasando. Lo que tenemos que tener son herramientas de resolución de conflictos. Y esto, volvemos una vez más, es fundamental, porque lo que hace es trabajar esa prevención y que si algo ocurre, yo lo pueda solucionar y lo pueda hablar. Lo que pasa es que, bueno, pues venimos de generaciones en las que no se podía discutir, no se podían tener problemas.
Pero tú te callas y...
Claro.
Y para adelante con todo, ¿no? O sea, tampoco te dejaba mucho intervenir en nada, como niña hablo, ¿eh?
Claro, claro. Bueno, y luego como adolescente tampoco muchas veces, pero bueno, claro.
Sí, sí, era como lo que te tocaba hacer y ya está, y te callas la boca porque tú aquí no tienes que opinar si te parece...
Claro. Claro, y si tenías un conflicto eras una conflictiva, eras una persona conflictiva.
Exacto.
Pero los conflictos, que yo lo hablo mucho en las formaciones de relaciones sanas, de resolución de conflictos, lo que hablo es tener la oportunidad de que nuestros hijos aprendan a resolver los conflictos a través de nuestro modelo. Yo tengo que intervenir de una forma activa y respetuosa para darle un modelo a la parte que agrede y a la parte agredida. Porque si yo te empujo y te quito un camión, te estoy agrediendo. Aunque lo veamos como cosas de niños, no son cosas de niños. Si yo lo veo y no hago nada, no hay que ir allí, ¡ah, tú, tal, cual! Pero me puedo acercar y decirle, ¿tú quieres el camión? Pues me parece bien que quieras el camión, pero no se lo podemos quitar de las manos, no le podemos empujar. Entonces aquí estamos dando un modelo a las dos partes. Ni te castigo, ni te grito, ni te hago un chantaje, ni nada, sino que simplemente actúo desde ahí, desde una comunicación positiva y una intervención activa en la que, pues, eso, das un modelo a las dos partes, porque a las dos partes les va a pasar en cualquier situación muchas veces muchas cosas muy diferentes, y es desde ahí desde donde van aprendiendo, pero es a través de nuestro modelo. No podemos pretender el que aprendan a resolver las cosas solos, porque su manera de aprender es así. Yo quiero esto, ¡boom! Y como me
ofrezco, claro.
No te empujo.
Y en ningún caso, Sonia, habría castigo.
En ningún caso habría castigo, claro. En ningún caso habría castigo. Esto ya es otro temazo, pero bueno, en ningún caso habría un castigo, porque un castigo no te ayuda a nada, ni te soluciona nada, ni tiene ningún aprendizaje. Al revés, te hace sentir peor. Y como consecuencia vas a actuar peor. Por eso, trabajar, acompañar la agresividad también es tan importante. Es que aquí ya entramos en otro gran temazo.
Claro, claro, pero bueno, como se da tanto el tema de los castigos en los niños, porque se supone que es como la vía más rápida, ¿no?, para que los niños aprendan. Claro, aprenden desde el miedo. Y obviamente el niño que se porta bien, porque si no su madre le va a dar un tortazo o porque le va a castigar, Pues sí, es un niño muy educado, pero fíjate desde dónde lo está haciendo, ¿no? A mí me parece tremendo esto Y bueno, educar desde ahí creo que lleva a niños justo más agresivos, más tiranos, y de donde no sacas ningún aprendizaje, entiendo, ¿no?
Claro, no sacas ningún aprendizaje. Entonces empezamos con el que hay que ponerles límites porque este niño no tiene límites suficientes, porque fíjate la que me monta, fíjate cómo se comporta, fíjate tal, cuando en realidad un niño que se comporta así de manera muy continua, no hablamos de, porque todos los niños hacen de todo, o sea, no podemos pretender que todos sean perfectos porque ahí habría algo que ver. Ahí habría algo que
también,
mirar,
¿no?
Probablemente es que no se puede mover, ni se puede expresar, ni nada, ¿no? Pero cuando es como muy continuo, muy continuo, muy continuo, es porque hay muchísimo malestar, y ese malestar viene derivado de algo. Por eso la agresividad, que yo lo trabajo mucho en las formaciones, es importante, es muy difícil de acompañar porque nos remueve mucho, pero es importante verla como que hay algo que nos está queriendo decir. De hecho, la agresividad es un mecanismo de defensa que aparece cuando nos encontramos muy mal, por ejemplo, emocionalmente. Entonces, como mecanismo de defensa, aparece la agresividad para pedirte ayuda a ti, que eres
la
persona.
Directamente, el niño agresivo o el niño que se comporta así te está pidiendo ayuda, ¿no? De alguna manera, es un arma que está saltando ahí que tú podrías detectar.
Claro, claro. De hecho, es el mejor antídoto para prevenir, atender al niño o a la niña que tiene mucha agresividad o que tiene comportamientos muy disruptivos, porque eso viene de algo. Puede venir de que en su casa le esté pasando algo. Puede venir simplemente de que tenga muchísimo estrés emocional. A mí me llegan casos de niños que están teniendo comportamientos muy disruptivos en el colegio, por ejemplo, hablo de niños muy chiquitines, a lo mejor 4 o 5 años, y ¿qué ocurre? Que a lo mejor acaba de tener un hermanito hace 6 meses, al principio el hermanito, claro, pues no se mueve mucho, no llora tal, pero de repente el bebé empieza a interactuar, entonces surgen los celos. ¿Qué ocurre? Que los celos es un miedo a perder a la persona amada. Y eso genera muchísimo malestar, porque a través del miedo aparece mucha agresividad, porque genera muchísimo malestar. Entonces, ese niño no es que sea un niño agresivo, es que está teniendo quizás mucha agresividad o ciertos comportamientos porque en su casa lo está pasando muy mal, porque se está teniendo mucho al bebé, por los motivos que sea, porque yo no voy a entrar a hablar de algo que no, o sea, no tengo un caso concreto, pero puede ocurrir eso. Pues la madre, el padre, la familia le está haciendo mucho caso al bebé, a él de repente ha pasado a ser el mayor, se le escucha menos, hacemos lo que podemos, eso está clarísimo. Como madres, padres, hacemos lo que podemos, pero no nos damos cuenta, entonces pensamos que no puede tener celos, porque los celos están muy mal vistos, claro.
Claro, y todo un tipo de familia así, sí que le recomendarías prevenir, ¿no? O sea, como es un caso que es muy fácil que se dé, ¿no? Ese tipo de celos cuando llega un hermano a quitarle el trono, ¿no? Al que ya está ahí y que ha estado X años solo. Esto se da mucho. Entonces, tú sí que recomendarías a la familia, hagamos algo, ¿no? Para prevenir esto.
Claro, más que para prevenir, es acompañar la situación, ¿no? Uh-huh. Cuando yo trabajo desde el acompañamiento emocional, desde la escucha activa, lo que estoy haciendo al niño es que pueda reconocer lo que está sintiendo y que pueda verbalizarlo sin ningún miedo. Pero para eso yo te tengo que poner nombre a lo que estás sintiendo sin yo sentir ese miedo como persona adulta. Que esto es lo de las interpretaciones en nuestro inconsciente, hay muchísimo, por eso también trabajo desde ahí, desde esa parte. Porque, ¿qué pasa si mi niño siente celos? Pues que claro, se convertirá en un celoso, me van a juzgar a mí como madre, me van a juzgar porque no estoy educando bien, entonces ya no soy una buena madre, entonces empiezan todos nuestros propios juicios internos, entonces le negamos al niño lo que está sintiendo. ¿Cómo se lo niego? Pues no dejando que lo sienta. Pero los celos son naturales y surgen en absolutamente todas las personas humanas. Uh-huh. ¿Qué es lo mejor? Que el niño que lo siente pueda tener un acompañamiento respetando lo que está sintiendo. Obviamente, si vas a querer pegar al bebé, te pongo un límite, eso está claro.
Claro,
eso está claro. Pero te puedo decir, entiendo que ahora te apetece estar más conmigo y no puedo porque estoy más con el bebé y entiendo el malestar, porque el niño se siente comprendido. Entonces, cuando se sienten comprendidos y comprendidas, su estado emocional, su
estrés libera, emocional, ¿no?, de esa carga.
Claro, se libera de esa carga y eso hace que se sienta mejor. Entonces, es lo que hablábamos de la agresividad. Esa agresividad precisamente lo que hace es alertarnos de que hay algo que les está haciendo sentir mal. No tiene que ser algo que yo hablo muchas veces, por favor, no vayamos a pensar que les está ocurriendo algo horrible. Puede ser mucho estrés emocional. Puede ser que en el colegio les estén pidiendo muchas cosas para las que no están preparados porque, bueno, pues aunque esté muy bien que vayan, porque es lo que necesitamos como sociedad, porque tenemos que ir a trabajar, cada familia por lo que sea, pero son muchas horas, desde muy chiquitines, con muchos y muchas niñas alrededor, cada uno diferente, uno que empuja, otro que le quita, el profesor o la profesora que se pone nervioso, todo eso.
Sí, claro. Y eso funciona en cada niño de forma diferente y eso obviamente lo llevan a casa.
Claro, efectivamente, efectivamente. Entonces, cuando vamos trabajando desde ahí, te hago estar más conectado con tus necesidades, con tu cuerpo. Esto no significa que puedan hacer lo que les dé la gana, porque aunque tú sientas celos, que es lo normal, no te puedo dejar que le pegues. Aunque tú estés muy enfadado, que es lo normal, no te puedo dejar que le pegues un empujón. Entiendo cómo estás, pero no te puedo dejar que le pegues un empujón. Entonces, desde ahí, los niños van estando en conexión con su cuerpo, con sus emociones, con sus necesidades. Y esto es lo que hace que después les sea más fácil detectar todo aquello que les hace sentir mal. Y como lo detecto, puedo frenarlo.
Claro. Sí, sí, por eso digo, me parece tan importante ese primer paso, ¿no?, de detectar, ¿no?, de reconocer qué está pasando, pero es que si no, no lo puedes cambiar. Algo que tú... Bueno, imagínate si lo normalizas, claro, que esto es, a mí me parece lo más peligroso, ¿no? Que normalicemos este tipo de comportamientos, que ni siquiera lo llamemos no abuso, sino, bueno, que es parte de la vida. Digo, ¿cómo parte de la vida? Si la vida no va de esto.
Eso es, parte de la vida.
Y bueno, parte de la vida son los problemas que nos sobrevienen, sobre lo que no podemos actuar, a lo mejor, yo qué sé, o sea, cosas, hablamos de otras cosas. Pero este tipo de conflictos, que llamamos, estamos llamando conflictos, de problemas, que tienen que ver con comportamientos, que a su vez tienen que ver con la educación, porque al final es educación, yo creo que deberíamos, no sé, encasillarlos de otra manera y no decir, bueno, esto es lo que toca, no es parte de la vida, todos crecemos con esto. Y es que antes sí que se daba mucho este tipo de un poco de conclusiones, ¿no? Y bueno, pues es que es así, tú hasta cierta edad pues tienes que convivir con esto. Y claro, no nos daban voz, como hemos dicho antes, no nos daban voz y éramos personas sumisas a lo que tocaba, ¿no? Y había autoridades que eran los padres, los maestros, ¿no?, los profesores, o quien fuera, y tú te debías a ello. Lo vemos en películas de no hace tanto tiempo que dices, madre mía, o sea, era como soldado,
claro,
¿no?
Claro, y esto lo que hace al final es lo que dices tú, que lo normalices, porque si yo normalizo que en mi casa se habla a base de chantajes, amenazas, manipulaciones, desprecios, etcétera, yo como niña o como niño me voy a comunicar igual con mis iguales, porque lo tengo normalizado. Y no solo eso, sino que con el tiempo, e incluso también en esas edades, lo voy a permitir. Y después... puede que yo no lo haga, porque al final cada uno lleva las cosas a su manera, ¿no?, en base a lo que aprendo. Pero a lo mejor yo no lo hago, pero lo acepto y lo estoy permitiendo. Como yo he recibido siempre manipulaciones, humillaciones, amenazas, y ha sido la comunicación que he recibido, ahora yo la permito, por ejemplo, en la adolescencia, en la preadolescencia, antes, en 8, 9, 7... y después en la vida adulta. Entonces tengo una pareja que tengo una relación tóxica hasta decir basta y no soy consciente de ello porque lo tengo normalizado.
Son patrones aprendidos, exactamente.
Claro, son patrones. Entonces no es solo que yo vaya a repetir el modelo. Quizás yo no lo repita como tal, pero me convierto en una persona sumisa y entonces acepto recibirlo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que es que como personas adultas, no solamente las familias, porque no se vuelca todo en las familias, también en los colegios. Como personas adultas nos cuesta mucho cambiar nuestra comunicación, nos cuesta mucho relacionarnos de otra manera, nos cuesta mucho, pues, bueno, pues ver ciertas cosas, claro. Sí, entonces esto no. Es tan incómodo que es mejor no hacerlo.
Claro, exactamente. Es que es una parte que, bueno, que como dices, no nos han educado y además cuesta trabajo y hay que estar ahí conectado con eso y pendiente. Bueno, yo creo que sobre todo al principio, ¿no? Hasta que lo conviertes en, bueno, una forma de ser y de actuar en la vida, que creo que es a lo que debemos aspirar todos, ¿no? A intentar tener relaciones sanas y lo de salirnos de la etiqueta, porque lo que hemos hablado al principio de algo que esté bien o mal, o que sea bueno o malo, bueno, pues va a depender, ¿no? De muchas cosas, pero hay unos límites bastante claros que yo creo que responden a leyes universales, si me apuras, y que no nos podemos saltar, ¿no? Y que podemos intervenir ahí para hacer mucho, ¿no?
Claro. Y además, esto no significa que tengamos que ser siempre en la perfección y nunca saltarnos, que en alguna ocasión me dicen, jolines, Sonia, es que a lo mejor tú no dices nunca ningún chantaje ni tal. Y le digo, hombre, vamos a ver, a mí en ocasiones, pues también me sale, es verdad que llevo un trabajo de 10, 12 años. Y claro, pues he trabajado mucho en eso. Eso no significa que en alguna ocasión me salga. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando me sale, lo detecto, o sea, lo detectan. Y entonces me dicen, cuidado, que eso es tal. Vale, pues perdona, ¿no? Entonces, desde ahí yo puedo corregir y asumir de, efectivamente, pues no tenía que haberlo dicho así. En este momento lo he dicho de esta forma porque no me ha salido hacerlo mejor, porque estaba muy estresada por lo que sea. Entonces, no significa que nunca podamos fallar, porque el fallo lo podemos aceptar. Si acepto el fallo en mí, hombre, también lo voy a aceptar en los demás.
Y está esa maravillosa palabra que es perdón y que no pasa nada, de verdad. Es como, claro, perdón, me he equivocado o tendría que haber hecho de otra manera. Ya está. O sea, no,
claro, ahora no me ha salido, porque así también lo que vemos es lo has detectado. Esto es lo importante. Lo has detectado,
sí,
y lo has puesto.
Sí, eso libera, ¿no?
Claro. Entonces, como tú lo has detectado y has puesto nombre y lo sabes reconocer ante lo que yo he hecho, lo vas a saber reconocer también cuando lo hace otra persona fuera del entorno. Y también, si no le puedes poner un límite, pues después puedes llegar y contarnos lo que ha ocurrido. Y esto es lo que hace que eso no se instale y se perpetúe en el tiempo. Uh-huh. Porque al final, pues volviendo al tema de los abusos, que al abuso sexual, digamos que es al que más miedo tenemos, pero antes de un abuso sexual hay mucho abuso emocional. No es lo mismo una agresión puntual que vas por la calle y te toca desgraciadamente, y eso es que es lo que hablábamos al principio, por muchas herramientas que tengas no lo puedes evitar, a cuando se da un abuso continuado de una persona cercana, continuado. Entonces hay mucho abuso emocional antes de llegar.
¿Y tú crees que hay personas que son potencialmente... que tienen esta, que son como quien dice el caldo de cultivo perfecto para que abusen de ellas?
Claro, las personas más vulnerables, por ejemplo, los niños y las niñas, pero bueno, también personas adultas, personas vulnerables, personas con inseguridades, personas con baja autoestima. Si yo te empiezo a manipular, y claro, pues conmigo vas a estar muy bien, y ya verás que yo tal, pues al principio a lo mejor no lo detectan. Pero con el tiempo, si yo me comunico contigo así, a base de ese chantaje emocional, es que como yo te quiero, no te va a querer nadie, ¿eh? Y además, mira, esto entre tú y yo va a ser tal. Claro, pues el niño a lo mejor pues pasa por ahí, porque tiene mucha inseguridad, porque no detecta exactamente lo que son los... bueno, pues los chantajes, las humillaciones, porque a lo mejor él mismo está recibiendo, por otro lado, mucho chantaje emocional. Pues si no te terminas de comer toda la comida, me voy a enfadar mucho y ya no te voy a querer más.
Utilizar el amor y el cariño.
Claro, o me puedo enfadar. Es que me puedo enfadar porque son mis emociones. Oye, por favor, ¿sabes? Pero casi es preferible eso, ¿no? Que yo hablo mucho desde... es que a veces pensamos en esta parte de crianza, ¿no? Que es la que yo trabajo, que se habla mucho de la calma, la tranquilidad, y yo soy como la oveja negra y digo, la calma y la tranquilidad, ojito,
claro,
que puede ser tremendísimamente tóxica. Y yo he visto muchos casos, porque además, claro, pues te vas fijando, bueno, no fijando, porque no es fijar para juzgar, ni muchísimo
No,
menos.
Hombre, pero para ti, claro, parte de tu trabajo.
Pero lo ves y te llama la atención, y cuando yo desde con mucha tranquilidad y mucha calma me agacho a tu altura y te digo con mucha calma, si no te terminas, si no te portas bien, no vas a poder ir al cumpleaños que tantas ganas tienes de ir mañana. Ya sé que es tu mejor amigo, pero si no te portas bien no vas a poder ir. Pues claro, ostras. Es que es casi preferible decirle, oye, por favor, basta ya.
Esto es como el chiste. Cariño, no me eches lava ardiendo por la espalda que sabes que me molesta.
Claro, pues eso, igual.
Claro, o sea, no, o sea, hay cosas que es que somos seres humanos y la emoción está por encima de cualquier cosa.
Claro, claro, yo hay algunas situaciones que cuento mucho en las formaciones, pues eso, que se acerca muy tranquilamente a tu altura, ¿no? Que es un poco como lo que se transmite en crianza respetuosa, yo me agacho a tu altura, te lo digo de forma muy tranquila, pero luego quizás, como no somos conscientes, porque no es un juicio, por favor, que nadie lo interprete como un juicio, sino que lo tenemos tan integrado que no soy consciente de que me comunico contigo a través de un chantaje emocional. Y como lo que busco es que te portes bien, y me acuerdo una situación que era, y los niños iban a entrar pues no me acuerdo, una piscina o algo así, y bueno, pues en concreto la persona a cargo, responsable de ellos, pues se acercó y les dijo, portaros bien, en la piscina. Porque si no os portáis bien, no vais a venir con nosotros de vacaciones. Éramos ya en verano. Hostia, y tenían pues 4 años.
Qué lástima.
Pues claro, probablemente esa persona lo tiene tan normalizado que le sale solo. Le sale solo. Pues quizás no hace falta. Simplemente es, bueno, venga, pasarlo bien. Hacer caso al profesor si os dice algo. Ya está.
Sí, pero esa persona seguramente desde su ignorancia, porque nos ha pasado a todos, ¿no?
Claro.
Entiende que si lo dice de esta forma, positiva y tal, no va a funcionar, que funciona la amenaza, ¿no?
Claro, claro. Entonces mezclamos la calma y la tranquilidad con esta parte de chantaje emocional y eso confunde mucho más la psique infantil y eso es más peligroso todavía.
Claro, claro, porque es contradictorio, o sea, tú estás expresando con tu lenguaje verbal y no verbal de una manera, ¿no? Y queriendo decir otra, que es que eso es...
Eso confunde mucho más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando viene una persona que, por desgracia, pues quiere hacer algo contigo más, pues se agacha a tu altura, te lo dice de forma muy calmada y después te lleva a su terreno.
Y claro, y tú lo asumes como es parte de lo mismo, estás acostumbrado a eso, ¿no? O sea, qué interesante esto, ¿eh? Uf. Y qué peligroso a su vez, se me pone la carne de gallina de pensarlo, porque dices, claro, o sea, esta persona que está recibiendo este tipo de mensajes, así, desde esa calma que hablamos,
eso es.
Luego desde esa calma le pueden hacer polvo cualquier persona, porque le puede hacer el mayor daño de su vida que no lo va a detectar. Porque
claro, es que las humillaciones se pueden hacer de forma súper calmada. Y te puedo decir de forma muy calmada, con esa ropa que llevas, no le vas a gustar a nadie, o bueno, es que, o sea, se pueden decir muchísimas cosas. Puedo ser muy tóxica de esa forma tan sutil.
Uh-huh. Claro. Introduciendo algo así como muy amable, incluso... empezar la frase como te quiero tanto, como has dicho antes, ¿no? Como te quiero tanto, yo y quiero lo mejor para ti, ya sea una madre, un padre, una pareja, un amigo, pues, y ya detrás metes el veneno, ¿no? En la segunda parte de la frase.
Claro, pero como es tan calmado, a la altura, ¿no? Que es un poco como, pues, que claro, yo a veces pongo, no todo en crianza positiva, consciente, respetuosa, el nombre que queramos darle es calma y tranquilidad, porque es que a mí me llegan, uno de los mensajes que más me llegan es, si yo se lo digo todo con mucha calma, y cuando empiezas a tirar del hilo, claro, ves muchísimas cosas. Entonces, es preferible, a veces yo digo, no significa que nos comuniquemos gritando, pero es preferible a veces el decirle, oye, basta ya, que yo también tengo mis emociones, si yo muestro mis emociones, también voy a permitir que tú muestres las tuyas. Si yo juzgo mucho mi rabia, mi ira, mi frustración, etcétera, voy a juzgar mucho las tuyas. Otra cosa es que yo, como persona adulta, tengo que ser responsable de lo que hago con mis emociones, es decir, de las reacciones que tengo con mis emociones. Pero yo puedo sentir rabia, puedo sentir ira, puedo sentir frustración, porque toda emoción tiene su función. Entonces, si no me permito las mías, no voy a permitir las de nuestros hijos. Y entonces, claro, ahí entramos en boom, ¿no? O sea, claro. No puedes sentir
esto. Y aquí, esto. Una duda con esto. Te voy a poner en un dilema.
Venga.
¿Es preferible elegir, te pego el grito porque me ha salido así, de forma súper espontánea, me ha salido así, y es, por favor, puedes comer, que estoy harta ya? Y luego pedir perdón, decir, ha pasado un rato, decir, bueno, perdón por habértelo dicho así, pero es que estaba desesperada. ¿Es preferible eso a, te lo digo de forma calmada, tal y cual, pero me guardo ese rencor o esa ira que tengo y me va a salir por otro lado? ¿O no tiene por qué salir? Porque a lo pues, mejor una persona que controla tanto, que puede
claro.
Estar... Ahí,
es que ¿no? esto es como hablábamos antes, las interpretaciones que cada persona dé. Entonces, bueno, es muy difícil decir, pues esto es lo mejor o esto es lo peor, uh-huh. Sin saber lo que está pasando por esa persona. Sí que es verdad que yo he tenido en sesiones que hago de las de desbloqueo, que trabajamos mucho la parte de la crianza, que después vemos que el problema no es la crianza, que vemos que es mucho más, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando yo estoy constantemente reprimiendo, una cosa es un día puntual, porque si yo en ese día estoy reprimiendo mi ira porque pienso, bueno, venga, voy a aguantarme y yo tal, pues no pasa nada. Otra cosa es que yo constantemente esté reprimiendo absolutamente todas mis emociones ante todo, con mis hijos, con mi pareja, ante todo, ¿no? Me lo trago porque, claro, ¿cómo me voy a enfadar? Porque yo misma juzgo mis enfados. Entonces, lo que tú has dicho, esto sale al final por otro lado.
Sale por otro lado, ¿no? Sí o sí.
Claro, al final sale por otro lado. No pasa nada. En un momento puntual, pues efectivamente, no pasa nada ni por una cosa ni por otra. O sea, yo diría que es un momento concreto y no pasa nada. Ni porque salte y te diga esto así, ni porque tal. Y además, si hay una relación cercana y sincera, el niño nos va a decir, pues no me lo digas así, que no me gusta. Por ejemplo.
También, por ejemplo, no, sí. O sea, pero mismo... en cualquier caso, ¿se debería siempre pedir perdón o reconocer, oye, lo podría haber hecho de otra manera, o se puede dejar pasar por alto?
Pues yo soy partidaria de que si soy consciente de lo que he hecho, pues el decírtelo incluso en el momento, oye, perdona que te lo acabo de decir así o tal, pero uh-huh. Es que, jolines, llevamos aquí media hora, nos tenemos que marchar y tal, ¿no? Tampoco tanto desde el perdón, te pido perdón, sino el, bueno, jolines, pues quizás no te lo tenía que haber dicho así, porque pedir sí. Perdón se puede pedir de muchas maneras, ¿no?
A veces exacto, pensamos, no es perdón que lo he hecho fatal y,
eso,
estoy, y estoy así, ¿no? O sea, es una...
Y porque al final, ¿no?, también podemos confundir, porque como esto depende de las interpretaciones de cada uno, podemos confundirnos de que cada vez que yo hago algo mal, te pido perdón. Entonces me refugio en eso y bueno, que como después te he pedido perdón...
Claro.
Entonces, si cuando los niños detectan las cosas, nos lo dicen. Cuando los niños detectan las cosas, nos lo dicen. Y desde ese momento que me lo dice, yo puedo tener una conversación. Y no es que te esté diciendo, ay, perdona, que lo he hecho fatal, pero simplemente te puedo decir, ¿no te ha gustado que te lo diga así? Pues lo entiendo, pero ojo, es que llevamos aquí tanto tiempo, yo ya me estoy poniendo nerviosa y te lo he dicho así, disculpa, el próximo día te lo digo de otra forma, bla, 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 bla. Pero ya ha sido él el que me lo ha dicho.
Sí, ojo, eso sería lo ideal, ¿no?
Claro, entonces, bueno, pues cada persona al final lo hacemos como podemos, pero no diría que una cosa es mejor que la otra, es que
yo qué sé. Ya, te entiendo. Depende. Madre mía, qué difícil, cuántos retos, qué labor tan impresionante, ¿no? Pero qué bonito a la vez, porque realmente yo creo que es algo que, bueno, pues como lo que hemos dicho desde el principio, no nos enseñan, entonces que haya una persona que esté ahí empeñada en actuar por ahí y cambiar las cosas, pues me parece un gran reto, precioso, por otra parte. Y creo que bueno, que es muy necesario que lo hagamos para vivir más felices y para estar en un poco en sintonía y podernos relacionar de manera sana, ¿no? Que es de lo que se trata. Así que
claro, sí, sí. Un apunte, esto es importante, sí. Que no solamente sean las familias, que también sea desde los colegios, es decir, que el profesor o la profesora que humilla a un niño delante de toda la clase, lo que está haciendo es dar un modelo de que la humillación se puede permitir.
Sí.
Entonces, cuando ya tienen una edad, pues a lo mejor como ya tienen un recorrido o han aprendido en su casa o lo que sea, lo pueden detectar más. Aún así, claro, todo depende del niño o de la niña, pero cuando es en primeras, en edades tan tempranas, si yo te estoy humillando delante de toda la clase, si te pongo castigado de cara a la pared, si te castigo en la clase de los pequeños porque tú todavía no sabes, etcétera, etcétera, y hacemos este tipo de humillaciones, a su vez estamos fomentando el acoso escolar, porque yo actúo así y como soy vuestro modelo, vosotros también podéis actuar de la misma manera. O sea, esto es así.
Importantísimo ese apunte, desde luego, porque sí, desgraciadamente esto se sigue dando y bueno, si llega a personitas así que se sienten identificadas, ¿no?, con esto, pues bueno, se puede empezar a hacer algo de concienciación, ¿no?, en general, para que esto deje de ocurrir, para cambiar las cosas.
Para cambiar las cosas en lo que podamos, por lo menos.
Genial, pues que es mucho en lo que puedes,
es
te
mucho.
segura.
La verdad que tal y como está el mundo, pues es mucho. Es mucho.
Pero bueno, que pasito a pasito, yo siempre digo, yo creo que soy una optimista y empedernida, pero creo que estos pequeños gestos, ¿no?, de este empeño de las personas que estamos apasionadas por lo que hacemos dentro del crecimiento personal y de hacer mejores a las personas y al mundo, porque al final haces un mundo mejor gracias a esos pequeños gestos. Yo sí que creo en eso, porque
sí,
al final una montaña de arena está formada por pequeños granitos, ¿no? Entonces, bueno.
Yo misma he aprendido, ¿no?
Claro,
y
claro,
entiendo
exactamente.
Que tú por tu parte también, con lo cual, pues al final cada persona desde nuestro lugar, pues a un ritmo u a otro, pero podemos hacer grandes cosas.
Claro que sí. Sonia, ¿dónde te pueden encontrar?
Pues yo soy Sonia Dabalsa, me pueden encontrar en mi web, soniadabalsa.com, y en mis emails, que escribo de forma no diario, pero sí muy habitualmente,
pero mucho, mucho.
Entre semana, y se pueden inscribir pues desde la newsletter, que es soniadabalsa.com/newsletter. Y desde ahí me pueden encontrar. O, bueno, también en Instagram, donde comparto cosas, sobre todo por stories, que también es Sonia Dabalsa.
Fenomenal.
Y todo en lo mismo. Aunque yo llevaba 7 años con mi proyecto anterior, ahora digamos que mi marca personal es mi propio nombre, que era algo que tenía muchísimas ganas.
Qué bien, qué bien. Pues lo dejaré en las notas del episodio para las personas que te quieran localizar. Muchísimas gracias por estar aquí en La Vida que Quieres, porque esto espero que sea para que muchas más personas se sumen, ¿no?, a este carro de personas que viven con consciencia, con más consciencia, y que podamos, bueno, en alguna medida, como hemos dicho, evitar estos abusos, estos conflictos y bueno, hacer un mundo mejor y más bonito.
Muchas
Muchísimas,
gracias.
Muchísimas gracias, Sonia.
Muchas gracias a ti, Claudine, y bueno, a toda la audiencia, y espero que les haya resultado interesante.
Seguro que sí. Gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Adiós.
Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, me ayudarías mucho dejándome un comentario, una reseña o compartiéndolo con personas que creas que les puede servir. Puedes escribirme a través de mi web, claudineibarra.com, y en mi cuenta de Instagram, claudine.ibarra. Te espero en el próximo episodio para seguirte inspirando a crear la vida que quieres.